Volviendo al tema que estábamos sobre las actitudes a cultivar al momento de escuchar enseñanza, lo más importante es la de considerarse uno mismo como una, como un enfermo, porque eso va a la hora de escuchar las enseñanzas, te va a enfocarlas en el sentido de que es para dominar mis propias emociones negativas. También como cuando comenzamos el día de hoy las clases, tratamos de establecer una buena motivación, y esa buena motivación también es con el objetivo de subyugar mis emociones negativas. Entonces, cuando nos consideramos como un enfermo y recitamos mantras, recitamos nuestras oraciones, las sadhanas, leemos un libro, cualquier tipo de actividad que llevamos, ya lo estamos encauzando desde otra perspectiva diferente que solo llevar a cabo una acción, no solo leer, no solo escuchar, sino ya es con el objetivo de subyugar mis emociones negativas. Porque si también lo pensamos bien, mucho de lo que en nuestra vida, ya en nuestra realidad, nos hace mucho daño es el deseo, es la insatisfacción. El hecho de perseguir al deseo nos está haciendo mucho daño. Es verdad que hay muchas otras emociones negativas como el orgullo, la envidia, hemos hablado también del enfado, etc. Pero el deseo, el perseguir al deseo, la insatisfacción, es algo que nos afecta y que nos lleva a cometer muchas negatividades persiguiendo al deseo. Por eso el mero hecho de que nosotros podamos tratemos de controlar esa emoción del deseo, la emoción de la insatisfacción, es importante para nuestro día a día. Por eso es que forma parte de los tres venenos raíces el apego. ¿Hay alguno de los aquí presentes que han tomado medicina tibetana? Y no sé si cuando hablan de medicina tibetana se dice es para el viento, o es para la bilis, o es para la flema. Se mencionan tres. Pues me recuerda a los tres venenos. Apego, enfado, ignorancia. Ahí están nuestros tres males.
No, 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 마저 라마르자 노래 시골에 있어. 다 드려 미지 형이나 다 미지 제로지 형수는 삼성 때 야구도 삼성 지기 직통인 거래서 그러면 야구지 가래서 이제 열 때 나 대를 하듯이 도덕이 열었어. 먼저 다 니모 온 수수 다 나신 수수 마가르지다 수수 니호를 직통은 지금 순도 미슬레지만 삼성 때 나한테 누구래 어때 그러나 경제도 일제를 해야 돼 얘네한테 먼저 주지 콘도스입니다 그래서 저런다 다 간다 갑자기 자살해도 이러면은 콘도스는 자고 그랬어 어때 다 먼저 내야 자주 맨날 내야 돼 여자들한테 무슨 도둑을 했어
Y nosotros padecemos de esos tres principales engaños, apego, ignorancia, enfado. Los poseemos porque y están muy presentes en nuestra mente. Es muy sencillo verlo. Cuando entra, imaginen que por aquí entra una persona que lleva algo muy bonito, que nos parece muy atractivo. Ya entonces la mente del deseo empieza a surgir. No es que se lo plantee, no es que se ponga hoy voy a generar apego, nada más va a entrar esa persona y lo que tenga genera apego, sino nada más es ver el objeto o ver a la persona y ya el apego, el deseo empieza a agitar nuestra mente. O también cuando vemos una persona que no nos cae muy bien, pues nada más, o trae un objeto que lleva un simbolismo, yo que sé, que nos molesta, pues nada más es verlo y enseguida la mente se empieza a agitar, a alterar. Es para que nosotros veamos con qué facilidad van saliendo esas emociones negativas. Es el hecho de verlo es para que también nosotros nos demos cuenta de que cuando hablamos de los engaños y que estamos afectados por los engaños, no es solamente a nivel teórico, sino realmente los engaños están en nuestra mente y nada más se presenta el objeto y florece un engaño a otro. Es nuestra enfermedad. Eso por un lado, ver que padecemos de una enfermedad, ver que padecemos de emociones negativas, engaños. Pero también, como cualquier otra enfermedad, necesitamos un buen médico, alguien que realmente conozca nuestros síntomas, conozca el remedio y que nos pueda realmente ayudar y orientar. Porque si vamos con un médico que no tiene mucho conocimiento, en lugar de ayudarnos, nos puede perjudicar más. Por ejemplo, en lugar de ayudarnos para una enfermedad, por ejemplo, el problema de estómago, el medicamento que nos da nos produce todavía peores los síntomas. Por eso necesitamos una, volviendo a la medicina tibetana, es como si a lo mejor el elemento fuego lo tienes muy alto y entonces el médico te da algo para subirte más el fuego. En lugar de ayudarte, te está empeorando tu enfermedad. Por eso siempre buscamos un buen médico, alguien que conozca el tema y conozca de mi enfermedad para que pueda ayudarme. Y ese es el caso. Nosotros necesitamos del maestro, que es el que conoce nuestro mal, conoce el remedio y sabe cómo poder orientarnos para salir de estas emociones negativas, que ese es el principal propósito.
Cuando ちょっと、たまに順序です。ためね、来たわね。ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね
Eso por un lado, pero aunque tengamos un buen médico que sepa exactamente cuál es nuestro mal y sabe el remedio, nos falta la siguiente parte, que es la enseñanza. La enseñanza es como la medicina, es como aquello que nos va a curar, es el remedio a nuestra enfermedad. Pero no basta solo quedarnos a nivel de escuchar, porque ese es otro peligro que puede suceder. Escuchamos, y lo que estamos escuchando sí es el remedio, es la medicina, pero si no lo aplicamos en nuestra vida, sería como tener la medicina, acumular cajas de medicamento y no tomárselo. Entonces no sirve de nada. Hay que no solamente considerar las enseñanzas como una medicina, como el remedio a nuestra enfermedad, sino tratar de llevar a cabo esas enseñanzas en nuestra vida. Como dice en el texto. Hay un sutra en el cual justamente está haciendo referencia a lo de escuchar y no aplicarlo en la vida. Ahora lo busco con la capacidad de la consciente. El sutra Rey de las Concentraciones dice que tú parecerás un paciente. Volviendo al hecho de escuchar las enseñanzas, sí, escuchas mucho, pero si no pones en práctica esas enseñanzas, dice, tú te parecerás al paciente que no ha sido liberado de la enfermedad, sino que después de haber buscado a un buen médico, solo se esfuerza en obtener el medicamento, pero no ingiere la medicina. Dice el texto, si después de que yo he explicado el Dharma excelente, tú no lo aplicas bien tal como lo has escuchado, sucede como con los pacientes cuyas bolsas están llenas de medicamento, pero aún son incapaces de curar sus propias enfermedades. También dice, la leyó una cita del Bodhisattva Charyavatara que dice, esto debería de ser puesto en práctica. Lo que hemos escuchado Todo lo que escuchamos en las enseñanzas es para practicarlo. ¿Qué se ganaría por meramente pronunciar las palabras? ¿Sería beneficioso para los pacientes que ellos solo lean cómo debe de usarse el medicamento y no tomárselo? Todas estas frases son para que veamos lo necesario que es no solo escuchar, recibir enseñanzas, sino ponerlas en práctica. Para sintetizar todo lo que hemos visto, cuando uno está escuchando las enseñanzas, la actitud que toma es la de verse como un enfermo, porque así genera esa necesidad de escuchar esas enseñanzas para subyugar su mente, subyugar sus emociones negativas. Luego, al maestro, verlo como si fuera el médico y tener confianza, así como cuando uno tiene confianza en un médico, realmente le tiene fe al médico, entonces se cura más rápido. No es a veces tanto el medicamento, porque el medicamento es el mismo, pero cuando alguien le tiene confianza al maestro, digo, al médico, si el médico dice haga esto, tómese esto, por la misma confianza que le tiene, por la misma fe que le tiene, entonces lo hace y su propia mente, por su confianza en el médico, se puede incluso hasta curar más rápido. Pues con más razón, cuando estamos hablando de el que da las enseñanzas, el maestro de quien recibimos las enseñanzas, si generamos confianza en él, fe en él, pues lo que nos está dando lo vamos a tomar con más convicción, con más confianza, y así podemos curarnos más rápido de nuestro apego, de nuestro enfado, de nuestra ignorancia. Y las enseñanzas, que son esas instrucciones que nos está dando, que no solamente se queden instrucciones en el aire, sino que son instrucciones personales para que yo ponga en práctica en mi vida. Esas son las cuatro actitudes. Luego también lo que habíamos dicho, considerar a los tataratas como seres excelentes. Y por último, desear que las enseñanzas perduren mucho tiempo, que las enseñanzas no acaben ahí, que sigan creciendo, expandiéndose para beneficiar a más seres. Esto es muy importante porque no solamente ya al escuchar enseñanzas, sino cuando cualquier otra actividad virtuosa que llevamos a cabo, si la hacemos, esto es para mi propio bien, para subyugar mi mente, mis emociones negativas, esto lo ha dicho el maestro al cual yo le tengo fe, le tengo confianza, estas instrucciones que son instrucciones buenas para mi propio beneficio y que debo llevar a práctica, ya con esas actitudes, ya no solo escuchar enseñanza, otro tipo de actividades virtuosas se vuelven más virtuosas por el modo en el cual estamos tomándolas, la actitud con que la hacemos marca mucho el que se convierta en una acción todavía más virtuosa. Además, cuando lo hacemos pensando es para mi beneficio, el maestro al cual le tengo confianza lo dijo, lo voy a hacer, ahí se hace con más, tiene más fuerza esa acción. También es importante que cuando ahora que nos tratamos de involucrar en las enseñanzas, lo hagamos sin sentir esa distinción entre unos y otros, porque a veces podemos llegar a caer en el error de pensar, no, yo lo estoy practicando bien, los demás no parece que lo estén haciendo bien, no están haciendo bien las instrucciones, o este es mi maestro. A veces lo podemos plantear como el mejor de todos y los demás no son tan buenos como mi maestro. Ese pensamiento de distinción, de parcialidad, no es beneficioso a la hora de practicar las enseñanzas. Es mucho más beneficioso para nosotros mismos tener una mente mucho más parcial. Bueno, este es mi maestro, pero así como él, otras personas que tienen otros maestros, me imagino que serán maestros muy buenos, cualificados, demás. Valoramos nuestro maestro, pero no es con el sentido de menospreciar otro. Al igual que mi práctica, a lo mejor lo estoy haciendo bien y hay que sentirse contentos con ello, pero no por ello menospreciar a otros que a lo mejor parece ser que no lo hacen tan bien como yo, porque no lo sabemos realmente. Entonces, mejor tener una mente mucho más imparcial que no distinga ni separe a uno de otro. Esto es lo que se dice que es bueno a la hora de practicar el Dharma. En general, para nosotros como buenas personas que queremos ser, es importante que cultivemos esa atención y respeto a todos. Que eso incluye personas que siguen un camino espiritual como el mío, como también personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de interés en un camino espiritual, pero no por ello significa que los menosprecie o les falte respeto. Bueno, de antemano les digo, la próxima vez quiero que se lo sepan muy bien en la punta de la lengua cuando se pregunte cómo se deben escuchar las enseñanzas. Pues diga, pues las enseñanzas, a la hora de escucharlas, tienes que evitar los tres errores y cultivar las seis cualidades y tenerlos muy claritas. Ahora pasamos al punto número 2, que ya hemos hablado de cómo escuchar las enseñanzas. Ahora pasemos a cómo se deben de explicar. Este tema se divide en 4 partes. Se divide en 4 partes. La primera es contemplar los beneficios de explicar las enseñanzas. Número 2. Generar respeto por el maestro y las enseñanzas. Número 3. ¿Con qué tipo de actitudes y comportamiento se debe de explicar las enseñanzas? Y número 4. Distingue entre aquellos a los que debes de explicar las enseñanzas y aquellos a los que no debes hacerlo. Vamos con el primer punto, los beneficios de explicar las enseñanzas. Pues aquel que va a explicar las enseñanzas tiene que tener unas cualidades. Bueno, la verdad es que la parte de qué cualidades en la que debe de poseer el maestro es algo que se va a desarrollar mucho más adelante, pero por lo menos en un texto aquí nos menciona, es una cita de la Abhidharma, que dice, es un texto de Vasubandhu, y Vasubandhu dice, en castellano Abhidharma es tesoro de conocimiento, dice, dando el Dharma, es decir, a la hora de enseñar, de explicar el Dharma, hay que darlo libre de engaños y enseñar de acuerdo al Sutra y de acuerdo a otros textos verdaderos. Cuando en el texto del tesoro de conocimiento dice dar el Dharma, dar las enseñanzas sin aflicciones mentales, sin engaños, está haciendo referencia a la motivación. Que al momento de explicar las enseñanzas no se realice con la motivación de buscar ganancias materiales, buscar el respeto, el reconocimiento, la fama, el buen nombre, porque entonces no se está dando la enseñanza con la motivación correcta. La motivación, si vamos a lo mejor de lo mejor, la mejor motivación con la cual se debe de explicar las enseñanzas es con la motivación de la bodhicitta. Pero por lo menos explicar las enseñanzas con el deseo de beneficiar, o por lo menos con el hecho de que ojalá con lo que les estoy enseñando, estoy explicando, puedan ser buenas personas. Ya con eso, ya se está dando esa explicación con una buena motivación. Y eso es muy, muy, muy importante, que a la hora de explicarlo se haga con una motivación correcta. Y también esto en relación a lo que acabamos de leer, enseñar el Dharma libre de aflicciones mentales, libre de engaños. También dice la línea, enseñar de acuerdo al sutra, de acuerdo a otros textos verdaderos. Eso significa que aquel que explica las enseñanzas debería ser un reflejo de esas enseñanzas y más aún debería tener esa visión correcta de la realidad, esa visión de ese conocimiento profundo que está plasmado en los sutras, que está plasmado en los textos. Y aquí Geshe-la dice, yo la verdad no llego a tanto, yo soy como una figura ahí más o menos lo más cercano, pero no, dice con mucha humildad, no es que yo llegue a tener esas cualidades excelentes, pero dice Geshe-la también, no llego ni a tener un poquito del sabor de esa experiencia sublime que tienen algunos grandes maestros, pero por lo menos que la enseñanza que se está impartiendo que sea de manera correcta. Y en eso sí os puedo asegurar que por lo menos lo que les enseño es de acuerdo a los textos. Aunque son dos líneas solo lo que leímos de este texto, pero se puede sacar un significado mucho, mucho, mucho más profundo. Miles de ideas se pueden sacar de ese, de estas dos líneas. Porque ya con solo la parte que dice enseñar de acuerdo al sutra, ya esa es bastante compleja porque son muchos textos, ya significa también pues tener ese conocimiento acerca de los diferentes postulados filosóficos, los cuatro principales. Ya esa misma línea está indicando una profundidad de conocimiento. Y también dice en el texto, para aquellos que van a explicar las enseñanzas, aquellos que lo explican de manera incorrecta y además con una motivación afligida, con el deseo de obtener ganancias materiales, respeto, fama, reputación, están corrompiendo sus propios méritos. Es decir, como que están destruyendo, al hacerlo con una mala motivación y al no hacerlo apropiadamente, están destruyendo sus propios méritos. Como que los corrompen.
Son un sayate, son un mejor, son No, que más ves.
Sí, porque. ¿Qué tal? ¿Qué?
Pero va, sí. Si se ha dado su nombre, y en el Gulung, tú ya eres, no es un maño, no lo vas. No, tú no tengas siempre.
Hay que saberlo, porque dar las enseñanzas, explicar las enseñanzas, es un acto muy virtuoso, con el cual acumulas muchos, muchos, muchos méritos. Pero si lo haces con una motivación inapropiada y lo haces de manera incorrecta, pues entonces en lugar de acumular méritos con ella, lo que haces es que tus méritos están disminuyendo, disminuye. Entonces suena un poco absurdo hacer algo para acumular méritos cuando en realidad por hacerlo mal, con una mala motivación, terminas degenerando tus méritos. Eso es importante saberlo. Y dice en el texto, por lo tanto, es de extrema importancia una motivación pura a la hora de explicar las enseñanzas. Hay una estrofa de, bueno, hacen referencia a un gran geshe llamado Gompawa. Es que hay un error en el texto en tibetano. Porque aquí yo tengo Ngara Gompa. Y en español también lo tradujeron como Ngara Gompa. Pero que se la dice es Gompawa. Gompawa era un antiguo de los antiguos que se Kadampas, como de los que muchas veces salen en los textos, pues Gompawa decía: yo nunca he explicado el Dharma sin haber meditado en la impermanencia antes de la sesión. Y de hecho, no sé si lo han visto, cuando los lamas se suben al trono, siempre hacen un chasquido con los dedos. Y eso es para recordar la impermanencia. También sirve, algunos piensan en la impermanencia, a otros piensan en lo que es la vacuidad. Entonces es con la idea de que traigan ese recuerdo a su mente, y así también les sirve para que cuando vayan a dar las enseñanzas se haga con una mente correcta, una buena motivación.
Sí,
porque claro, el sentarse en un trono y estar dando una explicación. Si uno no tiene cuidado, esa mente puede ir generando orgullo, porque está el mismo trono, te pone por encima de los demás, estás dando enseñanza, los demás te están prestando atención, y es una situación que si uno no tiene cuidado, el orgullo y otras emociones negativas pueden invadir. Por eso es importante hacer ese chasquido en los dedos para recordar la impermanencia.
나는 저기 지금 뭐 있는 배요 화성급은 너가 숨을 쓰셨지 되는 말을 왜안 했어? 뭐 선배님 이제 안 돼. 대신에 지금 뭐 저시 노래를 뭐 하시면 조금 사제 이거지.
맞아.
어? 정말 선생 봐도 내가 정말에 라도 주어 최 세계 지금 정말로 손을 타고 손을 쓰고 그러시다 라도 주어 쓰는 세 손을 이제 그다음 감각이 든든히 했어. 때는 참에 다시 계시를 했어.
Dice, continuamos con el texto. Es cruz, dice, en la en otro texto que se llama Exhortación a la actitud extraordinaria, se exponen dos grupos de 20 beneficios, 20 beneficios de dar enseñanzas. Uh-huh. Y el beneficio de dar enseñanzas siempre y cuando esté libre de un interés personal por obtener ganancias, fama, etc. También hay otro sutra de las preguntas de la cabeza de familia Ugra. En este sutra dice que el mérito de una cabeza de familia que haya donado inmensurables cosas materiales es superado por el de una persona ordenada dando un solo verso de Dharma. Esta estrofa sale con la finalidad de que veamos la gran cantidad de mérito que uno acumula a la hora de exponer las enseñanzas. En el texto raíz menciona persona ordenada, pero no está limitada solo a personas ordenadas, personas laicas también, que cuando dan una enseñanza y dice aquí solo un verso, no está dando una gran exposición, pero solo un verso del Dharma acumula más mérito que aquel que haya hecho inmensurables, inmensurables, inimaginables ofrecimientos materiales. Aquí se está comparando con hacer ofrecimientos porque cuando hablamos de la práctica de la generosidad, una de las generosidades es dar el Dharma. Y de las prácticas de generosidad, dar el Dharma es mucho más virtuoso. Y hemos mencionado dar enseñanzas como una práctica de generosidad. Para llevar a cabo esa práctica de generosidad hace falta llevar ropa de color azafrán, hace falta sentarse en un trono, hace falta tener un público enfrente para hacer esta práctica de generosidad de dar el Dharma. Claro que no, y eso lo tenemos que tener claro.
Porque
Los beneficios de dar el Dharma no están limitados solo a las personas ordenadas, solo a los que están en un trono. Cuando ves a una persona que está cometiendo una conducta incorrecta y tú le das un consejo y le dices, no, eso no está bien, tal, 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 o simplemente le has dado un consejo para que esté mejor y corrija su conducta, sus errores, ya eso es dar el Dharma. Pero también en esos casos tan sencillitos, a lo mejor conversando con alguien, es dar el Dharma, pero siempre hay que recordar con una buena motivación. Porque si tú le das ese consejo con la motivación de, le digo estas palabras bonitas para que luego él, esa persona me dé un regalo, vaya luego con los demás y les cuente qué buena soy, qué buena reputación me va a hacer, etc. Entonces, volvemos a lo mismo. Ese Dharma no es realmente virtuoso porque está contaminado por una motivación incorrecta. Incluso el dar un buen consejo, que es una práctica de dar el Dharma, hay que hacerlo con una motivación pura, con la motivación de querer ayudar al otro, de querer que a lo mejor la otra persona pueda identificar su error y pueda conducirse mejor. Pero no, también en el sentido de que a lo mejor se está portando mal con mi familiar o con la persona que estimo, y entonces por eso no le hagas eso, pero pensando más que en la persona, pensando en que a lo mejor es mi familiar y si le digo eso, pues ya lo va a dejar de molestar, sin ser parciales a unos y a otros. Esta es mi opinión muy personal, ¿vale? La comparto con vosotros. Cuando en lugares donde hay estupas o donde hay lugares sagrados, donde están las escrituras sagradas y nosotros llevamos al perrito o al gatito o a un animalito, le hacemos circunvalar esos objetos sagrados, yo creo, esa es mi opinión, no lo he leído en algún lado, pero yo creo que a eso también sería dar el Dharma. Yo es lo que creo, porque yo lo he visto en Valencia, en la época cuando hacemos el día de Sacadagua, que se hace la liberación de animales, se empezó a traer a las mascotas, no solo los animalitos que se han comprado en el mercado para luego liberarlos, que se les rezan mantras y se hacen muchas circunvalaciones con los animalitos, pero sino la propia gente empezó a traer a sus mascotas. Y no me cabe duda que el hecho de que escuchen esos mantras, escuchen esas oraciones y estén circunvalando los objetos sagrados les va a traer mucho beneficio. Porque esto no lo estoy diciendo tampoco nada más por decirlo, sino en el texto del Lamrim hay una historia de Kimta Pegi, es en tibetano, pero es una historia que a lo mejor lo saben, de alguien que circunvaló una estupa.
¿Tiene dudas?
¿Te acuerdas?
La mosca con la caca.
Sí, hay dos versiones de la historia. Es verdad, hay una versión que dice pues la mosquita que estaba en el excremento, o la de, esa es una versión. O la otra versión es la que cuentan del cerdo que estaba perseguido por un perro y como lo estaba persiguiendo, pues dio una vuelta, una circunvalación, una estupa. Pero bueno, conocen la historia. Bueno, son puntos a reflexionar y a tomar en cuenta. Por eso es muy bueno tener el libro de liberación en la palma de la mano, porque a veces cosas que a veces tenemos dudas, será bueno, será no, será bueno, en ese libro te cuentan tantas historias que también te ayuda a ver, bueno, definitivamente, como en este caso, que un animalito circunvale un objeto sagrado es beneficioso.
Punto número dos.
El siguiente punto es generar respeto por el maestro y por las enseñanzas. Incluso también el que está exponiendo las enseñanzas tiene que generar respeto por el maestro y respeto también por la figura de Buda Shakyamuni y lo que éste representa. Cuando dice en el texto, cuando estaba pronunciando la madre de todos los Budas, es un texto, el propio maestro arregló el asiento y demás. Es más fácil. Cuando el propio Buda, cuando iba a dar una enseñanza en una situación, cuenta que el mismo Buda, antes de comenzar la enseñanza, limpió el lugar, preparó su asiento donde se iba a sentar a exponer la enseñanza. ¿Por qué? Porque de esta forma él está mostrando el respeto que significa el dar las enseñanzas. La enseñanza es tan respetuosa que incluso por eso se necesita un lugar adecuado y donde se va a sentar el que va a dar la enseñanza, que también él mismo lo arregló para demostrar la importancia que tiene el dar las enseñanzas y hacerlo con respeto. Dice el texto, las enseñanzas es algo a venerar, incluso los propios Budas las veneran. Uno debería de tener presente las excelentes cualidades y la amabilidad y el beneficio de las enseñanzas y también del maestro que las expuso. Por eso genera respeto hacia ellos. Pasamos al punto número 3. ¿Con qué tipo de actitudes y con qué tipo de comportamiento se debe de explicar las enseñanzas? Y aquí habla de, por una parte, las actitudes y por otra parte, el comportamiento. En cuanto a la actitud, dice, en el Sutra de las Preguntas de Sagaramati, presenta 5 percepciones.
Sensible, tan pan de eso. tenshin sanje tobe chedu, sunun tingi ki dagi dewe yobje chayin usambo uso, dita samba chedwa.
En cuanto a la actitud a cultivar al momento de explicar las enseñanzas, dice el sutra de las preguntas de Sagaramati. Ahí en este sutra presenta 5 percepciones. Genera la percepción de uno mismo como si fuera el médico. La actitud de uno mismo de verse como el médico. La actitud de ver las enseñanzas como la medicina. También aquel que está escuchando las enseñanzas como si fuera el paciente. La actitud de que los tathagatas son un ser sagrado. Y también la actitud de que el deseo de que las enseñanzas permanezcan durante mucho tiempo. También dice el texto, desarrolla el amor bondadoso hacia todo el mundo. Abandona la envidia que nace de la ansiedad de que otros puedan llegar a ser superiores. Es como la mente a veces nos juega con nosotros, porque también cuando estás dando enseñanzas decía, puedes llegar incluso a pensar, sí, así mis alumnos van a saber más que los demás, me van a ganar a los de la clase de al lado. Entonces, claro, eso ya estás generando un pensamiento inapropiado. Pero nuestra mente es así, a veces se deja llevar por las emociones negativas y pensamientos negativos. También decía, la pereza de posponer las cosas es algo que también hay que vencer, hay que luego. También el abatimiento del cansancio debido a explicar las cosas una y otra vez. Aquel que va a explicar las enseñanzas tiene que superar el cansancio, de que a lo mejor lo has dicho una vez, lo has dicho dos veces, pero si no se ha quedado claro, 3-4 veces y las veces que sea necesario decirlo y con mucho entusiasmo, como si fuera la primera vez que lo mencionas. Y dice el texto, el alabarse en lo mismo y dar a conocer las faltas de los otros es otro punto a eliminar, porque a veces cuando das enseñas que bien lo hago y el otro no lo hace tan bien como yo. La reticencia a prestar textos de Dharma y también el interés hacia cosas materiales, es decir, a veces no, el no querer prestar nuestros textos, no vayan a saber ellos más que yo, o también el hacerlos, como ya nos has dicho antes, para conseguir bienes materiales, que incluso puede ser para la comida, para ropa. Y piensa, estos méritos nacidos del enseñar para... Porque cuando explica la enseñanza se supone que es para acumular méritos también, para así alcanzar la iluminación y poder guiar a otros a esa iluminación. Piensa que el dar enseñanza son méritos para poder guiar a los demás también a la iluminación y son lo que me va a llevar a alcanzar la felicidad.
Es bueno.
¿Lazo?
Tal yo haré, tener el derecho, me parece, chuche, sangreche.
En cuanto al comportamiento que hay que cultivar para aquel que va a explicar las enseñanzas, dice, se tienen que poner guapos o guapas, se tienen que arreglar, porque dice el texto, tras haberse, hay que lavarse, haberse puesto ropas inmaculadas, limpias, te sientas en un lugar limpio, agradable, sobre un cojín, en un trono de Dharma. Si tú entonces cantas un mantra para subyugar a los demonios y los dioses pertenecientes a la categoría de demonios permanecerán alejados de ti en un perímetro de 100 yohanas. Pero incluso, no se preocupe, por eso necesitamos el Sutra del Corazón, para alejar para asegurarnos de que la motivación pueda mantenerse y alejar también cualquier tipo de daños o seres que puedan interferir, principalmente interferir en nuestra motivación. Tal como se dice en el Sutra de las Preguntas de Saragamati, por lo tanto deberías de cantar ese mantra y con un rostro radiante dar tus explicaciones, dice Gisla, aparte de tratar de, por respeto a las enseñanzas, buscas tener una buena presencia, también buscas hacerlo con alegría, que se note la alegría, el entusiasmo, y también a la hora de explicar las enseñanzas, utilizar ejemplos, también utilizar mucho la lógica y utilizar citas para que respalden lo que tú estás explicando. Hemos dicho el Sutra del Corazón cuando damos enseñanzas, pero también cuando se da una iniciación que no se recita el Sutra del Corazón, en su lugar se recita la oración de ofrecimiento de Gector, es precisamente para lo mismo, para aquellos daños que puedan interferir o seres que puedan interferir, alejarlos. Punto número 4. Distingue entre aquellos a los que debes explicar las enseñanzas y aquellos a los que no debes explicar.
Ya, siendo así, so matando, sangre, si más es, o tu sumo, ¿no?
Principalmente se refiere a no enseñar algo que no te han pedido, porque el Buda mismo lo menciona: tú vas a explicar una vez que te han pedido que des esa explicación. Si no te lo han pedido, no la des. Por eso la tradición de pedir la enseñanza. Pero también, supongamos que te han pedido una enseñanza, pero también uno tiene que ver si el recipiente que va a recibir esa enseñanza es adecuado o no, porque no por el mero hecho de habértela pedido uno tiene la obligación de darlo. Si ves que la persona no tiene las características o la actitud adecuada para recibir esa enseñanza, por eso puedes decirle que en ese momento no. Por eso también tienes que ver a quién se da la enseñanza. En el texto dice, no obstante, sabiendo que alguien es un recipiente, es aceptable enseñar pero así como si no te la piden no la das, y aunque te la pidan, si sabes que el recipiente no es adecuado, no la das. Pero también puede haber el caso, y esto aparece en el Sutra del Rey de las Concentraciones, en el caso en el cual el recipiente es adecuado, ya está maduro, está perfecto para recibir una enseñanza determinada y no te la ha pedido, se la puedes dar. Y dice, los demás modos de conducta, es decir, otro tipo de conducta acerca de cómo dar las enseñanzas, están explicados en el Sutra sobre la disciplina, los Sutras de Vinaya. ¿Qué quiere decir eso? En los sutras de Vinaya, ahí también, porque dice el texto, bueno, para más detalles, de a quien no es apropiado explicar la enseñanza, vete al Sutra del Vinaya. Y en los Sutras del Vinaya dice que hay varios, pero solo para darles un ejemplo. Dicen los textos del Vinaya, aquellos que llevan armas, que llevan un cuchillo, no debes darle, no se les debe de explicar la enseñanza, que van armados o que llevan un bastón, que es con el, porque también con eso te pueden pegar, ¿no? O sí, también te dice, no es apropiado dar, explicar la enseñanza a aquellos que llevan gorros o trapos en la cabeza, o a aquellos que están sentados en sillas. Entonces, pero siempre hay excepciones. ¿Por qué? Es broma. Bueno, sí, se dice que aquellos que están en silla no se les, o los que están de pie. Vale, pero todo esto hay que entenderlo en qué contexto. Si es una persona que no tiene la costumbre, como dice, como muchos de nosotros, que no tenemos la costumbre de sentarnos en el suelo, y sentarnos en el suelo, pues no, nuestras rodillas no pueden, y en vez de estar concentrados en esa enseñanza, estamos ahí concentrados en el dolor y a ver a qué hora se acaba, pues entonces mejor sentados en una silla, más cómodos, recibiendo la enseñanza. O también a veces lo ven, hay unas enseñanzas en las cuales ya no hay lugar para sentarse, la gente está de pie, pues obviamente no puedes decir, no te puedo dar enseñanza. Todo tiene un sentido común. El mismo Buda lo dice. Cuando estamos hablando de casos excepcionales, de una enfermedad, un caso especial, pues entonces no pasa nada. Pero es a nivel general. Yo mismo dice que se la, yo mismo no estoy cumpliendo con las normas. No, porque el Buda también es muy compasivo y tiene sentido común. Si, por ejemplo, dice que yo mismo no estoy cumpliendo con las normas, porque antes de sentarse en el trono tiene que haber hecho 3 postraciones y él no las hace. No las hace porque sus rodillas no le permiten hacer las postraciones bien. Sí podría ser un intento, pero ya le ha pasado que le da miedo que a la hora de levantarse, pues el brazo se le mueve mal y entonces le da miedo de que se le rompa el brazo en uno de esos esfuerzos o se haga daño. Por eso pues no hace postraciones antes de sentarse. Y también está sentado como si estuviera sentado en una silla, cuando en realidad a la hora de explicar la enseñanza también tendría que estar sentado con las piernas cruzadas. Pero bueno, como dije, el Buda es muy compasivo y si es por cuestiones de salud o por otra situación especial, entonces no pasa nada. En el punto que estamos desarrollando ahora, que es cómo escuchar y cómo explicar las enseñanzas que poseen estas grandezas, ¿cuántos puntos tiene?
Muy
bien.
Muy bien.
Es muy importante porque así es el objetivo de preguntarlo, es para que no nos perdamos con tanto contenido, que sepamos por dónde vamos andando.
Sí, 저 생각에 가서 관계시험 다 비교도 시작하겠습니다.
저 시에 있는 게 퇴직자가 지게시에 배워놓은 방에서 온 중에 있어요.
什么的？那是吧？你，什么？你带大些呗，大些。啊，大些。什么？哦耶，嗯，带大些呗。那些吧，那年把是都，嗯，你有是吧？那是。就是我们说那么大吧，大吧，大是。你带到我手里，带你，你去，你去听着是。
那咱们要是几个学费，平常他们上几个人，那些学费那是算的呢，就是学嘛完了，没会呗，说来几句吧，马上上，上是的把账本都不买，账本是不是？因为，他们家讲他行，上都说我他们就脱学费，有些那都算，学费他们就，就平常托不着，就。
生命上，你就是，嗯，他把慢慢弄的，嗯，得了年轻才行噻。结果就他妈的，慢慢慢慢弄就讲，年轻什么人，他都忙着这个事干了，他就把些工作的，年轻什么这些，你的他妈的，嗯，他说他妈什么难的意思，对呀，没吧，没吧，没人，没人去，老，嗯，就是去啥吧，再去。
这，人，真正那些当，这要不是满年了呢？那些，嗯，大学吧，啥吧，可是现在讲，那他读的不好，读的意思。那啥？还不错。那读的吧，这个确实，你们不考试，知道吧？钱忙，那忙，我是，嗯，那种，他让那个些的，连读，台湾那啥，台湾那啥。在境内。在境内，穷了，那叫我怕读，就是了，但是，明白。
Esta
parte dice que será muy importante, por eso la ha leído y quiere que la lea también para todos. Estamos entonces en el punto que habla de cómo concluir la sesión en relación a el que escucha como el que explica la enseñanza. Y el texto dice, las raíces de virtud cultivadas por la enseñanza, tanto al explicar la enseñanza como al escuchar la enseñanza, deberían ser selladas por medio de una oración de aspiración pura. Es como cuando escuchamos, a la hora de explicar, como de escuchar la enseñanza, debemos de concluir ese acto con una dedicación y una dedicación pura. Tales como, por ejemplo, la oración de la reina de oraciones. No hay duda de que si el Dharma es explicado y escuchado de esta manera, en una sola sesión surgirán las ventajas que hemos hablado anteriormente. Es decir, cuando escuchamos apropiadamente o explicamos adecuadamente, los méritos que se acumulan son como los que han mencionado anteriormente en los beneficios de escuchar y en los beneficios de explicar las enseñanzas. En una sola sesión podemos cultivar todo eso. Debido a la acción de escuchar y enseñar las enseñanzas de corazón, todas las obstrucciones kármicas acumuladas previamente por no haber respetado a las enseñanzas y no haber respetado a aquellos que explican las enseñanzas, etcétera, todas estas negatividades con relación a las enseñanzas y a los maestros se purifican con ese acto virtuoso. Y todos los que están, y no solamente, sino estamos acumulando mucha virtud con ello, nuevamente acumulamos más virtud. Debido a escuchar las enseñanzas con el corazón abierto, las instrucciones expuestas van a beneficiarnos porque las estamos escuchando con una buena actitud, con la actitud de recibirlas y de practicarlas. Por eso nos benefician. Viendo esto, todos los seres santos del pasado fueron diligentes en esta conducta y especialmente los anteriores gurús de estas instrucciones perseveraron en ello con la mayor diligencia. Estas son evidentemente grandes instrucciones. Si tú no alcanzas la certeza con respecto a ellas y tu actitud no cambia, como es un caso frecuente, no importa cuán profundo sean esas enseñanzas, qué tan vastas sean esas enseñanzas que se hayan explicado, tú serás como un dios que ha caído al rango del demonio. Es más fácil. Cuando ya sea explicar las enseñanzas como escuchar las enseñanzas, si tú estás escuchándolas con el corazón abierto, con la idea de que son instrucciones para ti, para llevar a cabo en tu vida, eso es lo mejor, la actitud a cultivar a la hora de escuchar enseñanzas. Pero si tú no lo ves como instrucciones a seguir, sino como material filosófico a escuchar o solo una teoría, pues incluso solo para, la puedes utilizar como herramienta para impresionar a otros, para tener fama, reputación, etc. Se dice, es como algo que es como un dios, lo estás convirtiendo en un demonio. Algo que es tan valioso, lo estás convirtiendo en veneno. También dice, porque en lugar de que las enseñanzas se conviertan en un instrumento para ayudarte a vencer a las emociones negativas, lo estás convirtiendo en un instrumento para incrementar las emociones negativas. Y aquí viene la frase que Geshe-Lanza nos dijo esta mañana: si te equivocas en el primer momento, seguirás haciéndolo hasta que termines. Que sería, si te equivocas el primer día del mes, lo seguirás haciendo hasta el día 15. Y continúa ya por último: el sabio se esfuerza en este método de transformar la mente que ha sido escuchado y que ha sido explicado dentro de los caminos, y hace que cada oportunidad de escuchar la enseñanza, cada oportunidad de enseñar la enseñanza, sea algo maravilloso. Por eso es el mejor preliminar para escuchar las enseñanzas. Y para seguir las enseñanzas. Si tú las escuchas con esta actitud, es el mejor preliminar para llevarlas a cabo. La manera en que termina esta frase, dice, es el mejor preliminar para practicar las enseñanzas, es lo que nos está diciendo cómo estos tres puntos principales que conforman el Lamrim son tres puntos que son preliminares, base para ya que entramos en el adiestramiento en sí, en las instrucciones en sí a seguir.
Mm-hmm.
Esta es una la línea que dice no conviertas a la deidad en un demonio. Es una línea que sale en un texto de adiestramiento mental y significa lo siguiente: algo que es tan valioso, porque que es tan valioso que te va a ayudar y muchísimo cuando los que en este caso de las enseñanzas, algo que es tan valioso recibir enseñanzas, escucharlas, pero si tú las estás haciendo con la motivación de tener el reconocimiento de los demás, para tener fama, o incluso las estás escuchando y solamente lo que te provocan es aumentar tu envidia, tu orgullo, tu enfado, pues entonces algo que es como una deidad que está ahí para ayudarte, la estás convirtiendo en un demonio. ¿Por qué se compara con el demonio? Porque tenemos la idea de demonio como algo dañino, algo que nos afecta. Pues en lugar de ser algo que nos ayude las enseñanzas, las podemos convertir en un veneno, en algo que nos dañe si lo hacemos escuchar las enseñanzas con una mala motivación, o a lo mejor solo nos están aumentando más nuestras emociones negativas. Es importante escuchar enseñanzas con una actitud humilde, con una actitud de querer aprender, y es con el objetivo, hay que tener en cuenta que escuchar enseñanzas es para que mi mente sea como más suave, más moldeable a lo que yo quiero, y no para que mi mente sea dura, áspera. Eso hay que tomar en cuenta al escuchar las enseñanzas. A lo mejor no nos vamos a convertir en personas perfectas ni buenísimas, pero por lo menos que se note que estamos tratando de mejorar como personas. ¿Os habéis cansado? Dice, los estoy probando, estoy mirando, porque cuando uno no se cansa es porque tiene esfuerzo gozoso, es porque tiene muy claro a lo que quiere aspirar y dice, no me canso, yo sigo ahí, sigo ahí. En el momento en que nos cansamos es que la aspiración no está muy clara todavía y el esfuerzo gozoso pues no está presente. Pero aún así, aunque no estéis cansados, les doy unos minutitos de descanso. Entonces, para probar su nivel de esfuerzo gozoso, antes de tomar el té, porque ya lo anunció, ya nos lo estamos saboreando, yo por lo menos. Pero antes, transmisión oral de todo lo que nos ha explicado hasta ahora. No se preocupen, ahora pueden hacer otra cosa, pensar otra cosa, mientras escuchen bien, pueden hacer lo que quieran.
Tabsu
Aquí en el texto hay un punto muy importante que por eso lo menciona. Cuando estamos hablando de escuchar las enseñanzas y especialmente en el apartado que dice poner en práctica esas instrucciones dadas en las enseñanzas, es como tomarse la medicina. Y hay un ejemplo que dice, es como si tuvieras lepra o una enfermedad de esas muy graves que con tomarse el medicamento de vez en cuando, unos días, no va a ser suficiente para curarte de esa grave enfermedad. Hay tratamientos, especialmente si hablamos de medicina tibetana, que son larguísimos, porque la medicina tibetana tarda mucho en hacer efecto. Pero también hay enfermedades que también en Occidente, que para que uno vaya recuperando se requiere de tiempo y de continuamente estarse tomando el medicamento. Las enseñanzas son así. Las enseñanzas no nos debemos conformar con escucharla una, dos, tres veces. Es algo que debemos estar sedientos de quererlas escuchar más y más y más, al igual que al ponerlas en práctica, no es para hacerlo en dos, tres ocasiones. Es un trabajo a largo plazo que hay que pensar, tenemos una enfermedad y por lo tanto tomarse el medicamento es algo para largo plazo. Practicar las enseñanzas, planteándolas a largo plazo, algo que voy a continuamente llevar a cabo. Y si después de un largo plazo estamos escuchando y aplicando las enseñanzas, poquito a poquito veremos cómo nos vamos curando.
Kala shabu rune,
Hay un punto muy importante que dice, cuando uno está escuchando las enseñanzas, como también cuando las estamos leyendo, las estamos estudiando, es con el objetivo de observar nuestra propia mente. Es como si, para poner un ejemplo, es como si el libro que estamos leyendo de las enseñanzas fuera un espejo para observar cómo se encuentra mi mente y así poder corregirla y llevarla a cabo de acuerdo a las instrucciones que están en el libro. Pero si nosotros, en lugar de ver las enseñanzas como algo a trabajar en nosotros, como instrucciones a seguir o para observar mi propia mente, veo las enseñanzas como si estuviera viendo una peli, como si estuviera escuchando un cuento bonito, como si fuera una historia a escuchar, pues entonces no nos estamos beneficiando de las enseñanzas.
Sanjay,
Ahora nos vas a ver el té delicioso.
Oral de Manjushri, Chandesi, Padra Panimata. Estoy
un poco dormido.
Con Dani Curroso.
¿Por qué te ha dicho yo la vida de la mesa?
No, no tengo que contar.
¿Tienes que poner pausas, ¿no? O no?
No, ya está, la mente.
Ahora sí, ya entramos en lo que es el hambre, el adiestramiento en sí. Y es lo que de los cuatro puntos principales que conforman el hambre, el cuarto ya es el contenido en sí del texto, el cuerpo ya del texto. Lama Tsongkhapa, cuando ya nos introduce al cuarto tema, que es el modo correcto en que deben de ser enseñadas a los discípulos estas instrucciones, Lama Tsongkhapa, tanto en su texto de Lamrim Chemo, que es la gran exposición de los estatutos del camino, como en este texto de Lamrim Mediano, hace exactamente lo mismo. Este cuarto tema lo divide en dos partes. Laga. Esas dos partes son cómo confiar, uno, cómo confiar en el maestro, que es la raíz del camino, y número dos, ¿cómo adiestrar la mente después de haber confiado en el maestro?
Eso es.
Bueno,
de la negación que yo soy de eso.
El hecho de que el Lama Tsongkhapa haya hecho esta división en dos es muy, muy significativo. Porque ya estamos entrando en el contenido del adiestramiento y lo divide en dos partes: la confianza adecuada en el maestro, y una vez que has confiado, cómo adiestrarse. El hecho de hacerlo en estas dos partes es para indicar la importancia fundamental que tiene la correcta confianza en el maestro. Esto muestra, tiene una importancia el que se muestre así.
Porque
El hecho de que lo divida en estos dos apartados, la confiar, cómo confiar en el maestro, y el otro apartado, una vez que has confiado en el maestro, cómo adiestrarte en el camino, está indicando que la confianza correcta en el maestro es fundamental. Le está dando una carga muy, muy importante. Porque estamos hablando del contenido, lo está dividiendo en dos. Uno, el maestro, y otro ya los puntos de adiestramiento. Y es que la correcta confianza en el maestro es fundamental. Independientemente de que uno tenga un maestro o no, uno tenga esa devoción a un maestro u otro, eso ya depende totalmente de cada uno. Pero una vez que ya has establecido esa conexión con un maestro, en el sentido de que ya lo has tú establecido como tu maestro, a partir de entonces hay que cultivar esa confianza en el maestro. Porque no es correcto el hecho de que en un momento de inspiración lo haces y ya el resto ya no. Tampoco cuando hablamos de esa confianza en el maestro, que también se puede traducir como devoción al maestro, no se está refiriendo a hacerle regalitos y ya está, sino de corazón tener esa confianza en él, esa devoción al maestro. Y una vez que ya lo has establecido, debes de alimentar esa confianza, debes de alimentar esa devoción, porque si no se corre el riesgo de que se nos vaya la inspiración y es muy fácil llegar a oír, ah, era mi maestro, pero ahora ya no, ahora tengo otro maestro, y nos olvidemos de los maestros que hemos tenido. Como que a veces en una época sí, pero ya luego ya no es mi maestro. Y de hecho su santidad el Dalai Lama también lo dice, la importancia, por supuesto nos habla de la importancia de la confianza en el maestro. Pero también él nos dice que dependiendo de nuestra confianza y de nuestra devoción son las bendiciones que recibimos. Si realmente tenemos una total confianza y devoción en el maestro, lo que dice nos está llenando de bendiciones. Si nuestra confianza y devoción está ahí a la mitad, no convencido del todo, pues entonces las bendiciones que recibimos también es a la mitad. Y si no tenemos una confianza en el maestro, pues es lo que nos estamos perdiendo, de las bendiciones de confiar en el maestro. Así que es importante que nos, por nuestra parte, vayamos alimentando esa confianza. Una vez que ya establecimos la conexión, alimentar esa confianza y devoción en el maestro. En la actualidad escuchamos mucho, concédanos sus bendiciones, denos bendiciones, y por eso pues hay, se pone el mala. Ya se los advertí, yo a veces digo las cosas demasiado a lo bruto, tal vez.
Sí,
dice Gisela, no sé decir palabras bonitas. Pero porque a veces queremos escuchar palabras que nos hagan sentir bien y agradables, pero dice, yo digo las palabras a veces no muy bonitas, pero la realidad. Y una realidad es que pedimos bendiciones, y sí queremos muchas bendiciones, y por eso a veces algunos lamas te ponen el mala sobre la cabeza, o te ponen la mano en la cabeza, etc. Se hacen diferentes tipos de actos. Pero el que uno reciba bendiciones o no, no depende del maestro. Porque el maestro puede ser el más sagrado, el más especial, y ponerte las manos en la cabeza, el mal en la cabeza, hacerte cosas. Pero si tú no tienes esa devoción al maestro, esa confianza en él, no estás recibiendo sus bendiciones. Además, si fuera tan sencillo como nada más colocar la mano encima de la cabeza de alguien y ya está bendecido del todo, pues entonces ya la cosa sería más fácil. Pero sabemos que es un trabajo personal. Las bendiciones auténticas son cuando el maestro te está dando enseñanzas. Tú las escuchas atentamente y reflexionas sobre lo que has escuchado. Y gracias a esa reflexión y análisis, empiezas a transformar tu mente. Es justo en ese momento cuando las bendiciones del maestro están surgiendo efecto. Ahí está la bendición, porque la bendición es ese cambio, esa transformación que estamos buscando. Cuando se da lugar, gracias a ti, estamos hablando de las bendiciones del maestro. No quiero que se malinterprete mis palabras, porque si un maestro nos coloca las manos en la cabeza, nos pone mala sobre la cabeza y nosotros tenemos devoción en él, por supuesto que estamos recibiendo bendiciones, pero si no, no estamos recibiendo nada. Entonces es por la fuerza de nuestra fe más que nada. En otras palabras, la bendición las obtenemos por nosotros mismos. Nosotros lo
creamos.
Hay una estrofa dicha en un sutra. Hay una estrofa dada por el Buda en un sutra que dice: las negatividades ni el propio Buda las puede lavar. Las faltas el propio Buda no las puede quitar con su mano. Las cualidades excelentes del Buda, el Buda no las puede contagiar a los demás, no las puede dar. ¿Qué quiere decir? Que ni el Buda mismo en persona, él no puede con agua lavarnos nuestros defectos, nuestras negatividades, nuestros oscurecimientos. Él no puede hacerlo, no es que se lave, no es que con sus manos nos pueda quitar nuestras negatividades ni darnos sus cualidades, porque no ese es el trabajo del Buda, porque el Buda no lo puede hacer. El único que puede hacerlo es uno mismo. Cuando escuchamos sus enseñanzas, cuando escuchamos sus consejos y los aplicamos en nuestra vida, y cuando digo aplicarlo en nuestra vida, quiere decir dejamos atrás las acciones negativas, cultivamos las acciones correctas, tratamos de ser mejores personas. Ahí estamos siguiendo los consejos del Buda. Ahí es cuando en realidad estamos recibiendo las bendiciones. Porque si fuera así, de que el Buda nos da y nos quita, pues ya lo hubiera hecho tiempo atrás, por supuesto, ¿para qué esperar tanto? Pero como no es el Buda el que lo hace, sino uno mismo, el que purifica negatividades, crea virtudes, pues es un trabajo de uno el que lo debe de hacer. Dice, iba a deciros algo, pero se me ha olvidado por completo. De todo lo que he dicho, de lo que he dicho justo ahora, en esto que hemos hablado, ¿no les ha surgido ningún tipo de duda? O sea,
¿Tan tigo da palabra le gracias?
Yo creo que Kiko, no, Koke o Paloma tendrán que saberlo.
Corán, sí, en togolescos.
O, no sé, ¿cómo te llama?
Eduardo. Eduardo. Ah,
mira, es fácil de recordar, se llama un amigo mío igual, Eduardo. Siempre estoy con Eduardo regañándolo. ¿Alguna duda? Una que diga, esto no lo sé yo. O un punto a debatir, a refutar, así. ¿Cara que tú andas en la chicha? Ni ropa china. Cuando dice. Las negatividades no se lavan con el agua. ¿No les hace cuestionarse cosas? ¿O refutar una idea? No se preguntan nada, especialmente cuando toman una iniciación.
También para tangos.
En las iniciaciones está formada por uno que se llama la iniciación de la vasija, en donde y también, bueno, en las iniciaciones hay mucho ritual en el cual hay bebes agua y imaginas que estás purificando tus negatividades con esa agua. Pues nos han dicho que las negatividades no se limpian con el agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? O también vamos a hablar de más rituales. Hay prácticas en las cuales se limpia el lugar, ¿no? Para cualquier cosa rara que pueda haber, bueno, hacemos unos rituales, oraciones ahí, una limpiadita de energía. ¿Qué pasa con eso? ¿Tampoco funciona?
Depende de la mente, ¿no?
Pues si depende de la mente, ¿eh? Entonces el agua lo limpia. Sí, cuando hablemos de las iniciaciones, cuando está la iniciación de la vasija y el agua que purifica, ¿no? También está la parte del agua donde estás purificando las negatividades. Toda esta sección es con el objetivo, se hace está con el objetivo y la visualización con el objetivo de tener crear el potencial o hacer madurar el potencial de obtener los cuerpos de un Buda, los cuatro kayas. Y sí es beneficioso siempre y cuando lo estamos acompañando con el pensamiento, porque por esa razón nos tratan de describir la visualización, visualizas esto, aquello. ¿Para qué? Para que no solo sea algo externo, sino para que también uno vaya contemplándolo, pensando, imaginando, y con esto estamos purificando nuestras negatividades, estamos purificando nuestras emociones negativas, etc. Pero sin olvidar un punto clave, el que podemos purificarla con la fuerza de nuestra mente, pero para que esas emociones negativas, especialmente el apego, el enfado, la ignorancia, puedan definitivamente desaparecer de nosotros, hace falta la visión de la vacuidad. No por más visualización y todo, hace falta la visión de la vacuidad, cultivar la visión de la vacuidad, porque es la herramienta, el ver la ausencia de identidad es lo que va a destruir definitivamente a los engaños.
我听到是那样，中央需要的，吃住需要的， 다가서 사마요 말다. 근데 시부여스. 코란바즈 레가 뭔 시기여스.
Y estos rituales que estamos hablando, las iniciaciones, como también los... las iniciaciones, como también todos esos rituales, oraciones y prácticas para purificar el lugar, etc., no es que no tengan ningún sentido, por supuesto que no. Claro que tienen un sentido, porque todo esto se hace dentro de un contexto en el cual hay unos... hay una motivación, una visualización, hay también algo importante que se está llevando a cabo por parte nuestra. No es simplemente una recitación y ya está. Algo extra que estamos poniendo de nuestra parte o de la parte también de la persona que lo está recitando. Así que no, lo que quiere decir es, no con lo que acabo de explicar le quitemos importancia ni a las iniciaciones ni a los otros tipos de rituales. Y sí, porque no me cabe duda que ese tipo de rituales, de prácticas, de oraciones son realmente muy, muy, muy beneficiosas. Hay personas que a veces se le presentan obstáculos en los cuales cuando quieren hacer algo pues les viene un dolor de cabeza muy intenso o hay muchas como interferencias que no pueden realmente, van a hacer algo muy importante, algo muy virtuoso, algo realmente y tienen el corazón en ello, pero a veces se presentan muchos inconvenientes, tanto físicos como extrafísicos, que nos impiden hacerlo. Y este tipo de prácticas, de oraciones nos están beneficiando mucho para eliminar todo ese tipo de interferencias o de obstáculos. Pero ahí también estamos poniendo parte nuestra, estamos cultivando esa convicción, esa visualización, que no solo son meras palabras. Yo todo esto os lo explico para que lo que estemos haciendo, en la medida que podamos, tenerlo claro. Para no aburrirlos mucho, os voy a contar una historia. ¿Conocen a Sencha Rinpoche, no? Bueno, pues el ser con Sencha Rinpoche, no el actual, sino el anterior, el padre.
Sí,
el padre, ser con Sencha Rinpoche.
Pávate del segundo Dorjean.
El padre de ser con Sen Chan Rinpoche, que es Dorjean Chan. ¿Cómo se hace? Ser con Dorjean Chan. Ser con Dorjean Chan. Vale.
Que
estamos hablando cuatro, no el actual, sino tres atrás. Bueno, ser con Dorje Chan, el anterior. Él era un practicante tántrico y tenía. Estamos hablando ya de un nivel muy, muy avanzado de practicante. Y tenía una mujer con la cual llevaba a cabo esa práctica de tantra. Su mujer no era muy atractiva, por lo que dice. Tenía aquí, no sé si lo han visto, a veces yo creo por alguna deficiencia o algo, a veces el cuello parece que la carne cuelga. Se te cuelga por aquí así. Aquí no se ve. Yo creo que porque aquí se operará o se hará algo, pero dicen es la que en el Tíbet recuerda ver a muchas mujeres con ese tipo de cuello así. Sí. Doña Bo.
Segundo, ya te voy a decir que yo me sé, pese a la machine que yo creo. Según los célebres.
Y en una ocasión, un discípulo de Ser con Dorje Chan, que era del monasterio de Drepung, de Losen in Drepung, vino a visitar. Pecha ya voy a reír.
No, ya me recuerdo que yo me sé, pese a la machine que yo creo.
Sí. Y este discípulo suyo, no es que fuera de los más aplicados en la clase. De hecho, le costaba mucho. No era muy listo en lo que son el desarrollo de la lógica y la memorización. Pero tenía una fe muy grande. Una fe era muy grande. Y una vez este discípulo suyo, que tenía mucha fe en él fue a visitarlo y pues entró a la salita donde estaba Ser con Dorje Chan junto con su consorte, o como Rinpoche le llama, Madre de Sabiduría. También estaba ahí ella.
Tomándose
un té los dos. Y bueno, ella en algún momento de la conversación, de la reunión, pues después de haber tomado una taza grande de té, fue al servicio. Y bueno, resulta que está ahí el discípulo de Ser con Dorje Chan, que no era muy listo, como ya les comenté, y en un momento la Madre de Sabiduría se va al servicio. Entonces, la taza que ella estaba bebiendo, se bebió su té, lo colocó en la mesa y, como es costumbre, es volverlo a rellenar. Pero ella ya no lo quiso beber porque salió al servicio. Entonces, en el momento en que sale, ella, Serkon Dorje-chan, le ofrece la taza al discípulo. Bébetelo. Y él, sin pensarlo ni dudarlo, hoy ya lo bebió alguien, no, no, tal cual se lo bebió. Y en el momento de beberse el té, sintió su cuerpo distinto a lo normal. Lo sintió como una sensación de mucha ligereza, una sensación muy extraña, pero muy agradable a la vez, muy, muy, muy especial. Al día siguiente, su sabiduría empezó a florecer como un sol naciente, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a tal grado que en el debate, que es la parte más compleja, ¿no?, y donde más se ve su capacidad de análisis y de inteligencia, fue avanzando hasta llegar al número uno. Número uno, a tal grado de llegar a cuando llegan para hacer Ganden Tripa, tiene que ser como el mejor de los mejores. Y entonces llegó y hay varios que se seleccionan para posteriormente como Ganden Tripa. Y llegó a ser uno de esos seleccionados del nivel de inteligencia que llegó a alcanzar. ¿Y qué es posible? Cosas así pasan. Claro, porque a veces cuando digo las cosas, por ejemplo, las negatividades no se limpian con el agua. Todas esas cosas es cierto, pero también hay otra parte que les comentaba, la fuerza del discípulo, de su poder de devoción, y cómo ese poder también darle ese poder tan especial, que con una taza de té, ya, muy inteligente. Lo tuvo fácil, no tuvo que recitar Amarapasana de mantra de Manjushri. Se supone que con el mantra de Manjushri uno desarrolla inteligencia. Bueno, empezaba ya con el texto y decía, es que me he acordado de otra historia, así soy yo. Me he acordado de una historia y no resisto contarla. No son simples historias, le llamo historias, pero no son historias inventadas, son anécdotas reales. Y claro, volviendo un poco hilándolo de por qué sale esta segunda anécdota, es porque la madre de sabiduría de Serkon Dorje-chan tenía un poder especial, porque a la simple vista, al tener esa garganta con un pedazo de carne que parece que le colgaba, a simple vista es como algo desagradable de ver. Sin embargo, lo más probable es que era una emanación de Barra Yogini, que tenía ese poder, y por eso luego el discípulo tuvo esos desarrollos de inteligencia. ¿Por qué lo cuenta? Y esto lo hila con lo siguiente, porque muchas veces cuando alguien se introduce en el budismo y empieza a leer un poquito y empieza a ver por encima el budismo, es muy fácil llegar a pensar que el budismo menosprecia a las mujeres, cuando no es así. Si uno está practicando, como por ejemplo, aquellos que hacen la práctica de Barra Yogini, en ese adiestramiento que están haciendo, tienen que ver a todas las mujeres como posibles emanaciones de Barra Yogini, y por lo tanto respetarlas y admirarlas como si estuvieran enfrente de esa deidad de Barra Yogini. En el budismo hay un realce también en la mujer, pero a veces no vemos esa parte y solo nos quedamos en la parte de, ay, los monjes tienen que ir antes que las monjas, o los monjes, sí hay monjes gelón, pero no hay monjas geloma, y es muy fácil llegar a creer que entonces en el budismo hay una preferencia hacia el hombre que hacia la mujer, o un menosprecio hacia la mujer, cuando en realidad no va por ahí la cosa, porque la figura de la mujer es muy esencial, muy importante, incluso se ve muy claro en el contexto del Tantra. Sí, porque cuando vemos por encimita el budismo, y sí es verdad que hay algunos textos, algunas estrofas que hablan de los inconvenientes de la mujer, pero también hay que entender en qué contexto se ha dado, el objetivo de estarlo dando, y si hubiera sido necesario, pues mencionarlo para los inconvenientes de un cuerpo de hombre, también el Buda sin duda alguna lo hubiera hecho. Pero hay un contexto en el cual se desarrolla esas estrofas, y muchas veces para realmente apreciarlo hay que profundizar en el budismo y no solo quedarse en la parte de por encima, porque entonces sí, muy fácil llegar a pensar que no hay un respeto hacia la mujer. No es súper, dice, perdone, no es parte del tema, pero yo creo que es bueno que lo sepamos, nada más. Porque incluso para que nos demos una idea de la importancia que tiene la mujer, en el Tantra, en los votos del Tantra, se dice que hay que respetar a la mujer. Y nunca en ningún voto del Tantra mencionan al hombre. Entonces ya ahí nos da una idea de cuál es la importancia que tiene la figura femenina. Así que no nos vayamos con cosas más superficiales, vayamos a cosas más profundas como en el Tantra, y respeto que se menciona a la mujer. Vamos a ver si me han prestado atención durante la clase. Así que primera pregunta: para que puedan salir los logros, ¿cuál es lo primero? ¿Cuál es el primer paso a dar? Ya en el adiestramiento, para que obtengan esos logros del camino, para que esas cualidades en mi mente vayan surgiendo, ¿cuál es el primer punto?
La devoción al maestro.
Confianza.
¿Ah? La mala tempo.
Confianza en el maestro.
Para.
Eduardo.
Primero sentirnos como un enfermo, luego la confianza en el enfermo.
Eso es un nepata ahora.
No entiendo. Todo ya que decía su madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál
es?
¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Más detalles.
Ya.
Vale, es muy sencillo. Al principio en la mañana, Geshe-la nos dice, el Lamrim tiene esa cualidad maravillosa que te presenta paso a paso lo que uno tiene que adiestrarse, que es como un menú del día. Le pone el primer plato, el segundo plato, el tercer plato. No podíamos quedarnos solo con son instrucciones a seguir. ¿Por qué? Porque nos lo dijo. Porque textos como los de Mayamika, textos como Guhyasamaya, textos que son raíz de Tantra, textos también mencionó como el ornamento de la realización clara, todos esos textos con nombres muy, muy, muy resonantes, son instrucciones a seguir. Pero a diferencia de ellos, el Lamrim te lo pone paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y nos dijo cuál es el paso número uno para conseguir el paso número dos de...
La motivación.
Primero
meditamos
el precioso
nacimiento humano para...
Te llega.
Vale. Esto se lo preguntaba porque, si recuerdan, se dijo, tú no puedes realmente llegar a darte cuenta al logro de la impermanencia y la muerte si no has visto primero la importancia de un precioso renacimiento humano. Entonces, impermanencia y muerte no lo llegas a valorar del todo, ¿vale? No llegas a ese logro si antes no ha habido precioso renacimiento humano. Ya que tienes precioso renacimiento humano, pues dices, ah, esto se me puede acabar en cualquier momento, impermanencia y muerte. Luego, eso te lleva al segundo punto, al tercer punto, que dice, y bueno, ya yo, y si me muero, ¿a dónde voy a ir? Corro el riesgo de terminar en los reinos inferiores. Y lo que se sufre en esos lugares, gracias a ver el sufrimiento en los reinos superiores, te da la base para refugio. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede proteger de tal situación? Pues las tres joyas. Y luego eso te lleva a la ley de causa y efecto. Y todo eso te está llevando a, bueno, el samsara en sí, en su totalidad, es algo desagradable, genera renuncia. Luego, a partir de ahí, pues ya el reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, generar la mente de la bodhichitta, la visión de la vacuidad, hasta llegar al estado de Bharadhara. ¿Vale? Entonces, toda esa sección que va desde el precioso renacimiento humano, todos los pasos, hasta el estado de Bharadhara, es la sección que habla de cómo adiestrarse. Y ese es el adiestramiento. Y el título dice, una vez que has confiado en el maestro, ¿cómo adiestrarte? Vale. Esa es una sección que en realidad está el contenido del adiestramiento en sí. Y por otro lado, Lama Tsongkhapa dice, se divide en dos. La correcta confianza en el maestro y el adiestramiento a seguir. El adiestramiento a seguir tiene un peso bastante fuerte, porque es todo desde el proceso del nacimiento humano hasta el estado de Bharadhara. Pero el hecho de que la Amazon Kappa divida confianza correcta en el maestro, instrucciones a seguir, tiene un peso muy importante. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo así. Es como cuando tú tienes un caballo o un burro que le vas a poner una carga. Tú la carga que le pones tiene que ser equilibrada, pesar las dos más o menos lo mismo, porque si no se le va a ir la carga. Pues la Amazon Kappa es lo que ha hecho. Al dividir la sección ya del contenido así en confianza en el maestro, instrucciones a seguir, está poniendo la misma carga de todas esas instrucciones en la confianza correcta al maestro. Por eso Lama Tsongkhapa, al dividirlo de esa manera, nos está marcando el hecho de lo fundamental y tiene el mismo peso la confianza correcta al maestro que todo el adiestramiento hasta el estado de Bharadhara.
Da. Kuninda Sanjaya Yama Ris, in a Sanjaya Dodi, Pesham Ris, Tilna Hingi, Yajin Yamar Ris, Tiaji, Ning Dojicham, Tijan Dojicham, Nigan of Nomad Sundu, Keshamusham Sungu, Namazonga, the Lam Yonzo, subject Nil Tiat, Keshamusham Sungu.
Aquí la Amazonkhapa, bueno, en realidad no es que un animal está llevando el peso, pero es la analogía para entender que ambas partes, confianza correcta en el maestro y todo el adiestramiento a seguir, tienen el mismo peso. Eso es lo que Lama Tsongkhapa nos dice. Y grandes maestros como Lin Rinpoche, Trigyan Rinpoche, cuando daban la explicación acerca de Lamri, lo hacían de la misma manera. Porque es muy importante reflejar lo fundamental que es la confianza correcta en el maestro. Vamos entonces a hablar sobre la confianza correcta en el maestro. Esta parte se divide en dos. Dice, explicación elaborada para desarrollar cierto conocimiento sobre este tema. Y número dos, una indicación breve de cómo meditar sobre esto. Estamos hablando de la confianza en el maestro, una explicación más detallada. Y segundo punto, una indicación breve de cómo meditar en la confianza correcta en el maestro. Vale. Entonces, ¿cómo confiar en el maestro en la raíz del camino? Una explicación elaborada y una explicación detallada. Entonces, Tampol shibala ni di hakus. Tampola ni
nipa jiba shi junse jodi shemas. Junse jodi jodi tembaos.
Vamos a hablar entonces del punto número uno. La sonarante trus. El punto número uno. Una explicación elaborada para desarrollar cierto conocimiento. Y dice en el texto. Dice, primero, como todo lo bueno, comenzando a partir del desarrollo de una sola cualidad excelente y del decrecimiento de una sola falta en el continuo mental del discípulo, tiene su raíz en el buen amigo, en el amigo espiritual. Es decir, que podamos desarrollar todas esas cualidades excelentes, que podamos eliminar por completo todas nuestras faltas, eso lo conseguimos gracias a la confianza correcta en el maestro espiritual. Entonces, vemos que todo eso lo conseguimos cuando confiamos correctamente en el maestro espiritual. Ahora, la forma de confiar en el maestro espiritual utilizan 6 puntos.
Tambole tenja kireshini tsini, tenja lumesini, te jida tebe su, tebe peyo ma tebe nime, teda ton duvas, utu tundiris.
Esos 6 puntos son, número 1, ya estamos hablando del modo en que se confía correctamente en el maestro. Primer punto, las características definitorias del maestro en el que hay que confiar. Número 2. Las características definitorias del estudiante que confía en el maestro. Número 3. ¿Cómo confían los estudiantes en el maestro? Número 4. Los beneficios de confiar en el maestro. Número 5, los inconvenientes de no confiar en el maestro. Y número 6, un resumen del significado de los puntos previos.
Dice
en el texto, con respecto a las características que debe de poseer para que pueda, como dice, para que pueda, para que características para que Entonces, las características que debe de tener el maestro en el que debemos confiar, dice: aunque hablando de manera general, en términos de vehículos individuales, se ha dicho mucho con respecto a este tema de las características del maestro. Se ha hablado mucho en diferentes tipos de escrituras y también en diferentes tipos de textos y también en diferentes comentarios. Aquí solo se presentará al maestro espiritual que guía a los estudiantes en el sendero hacia la budidad, el Mahayana, guiándolos gradualmente en el sendero de los tres tipos de personas. Es decir, que lo que quiere decir es que hay diferentes tipos de maestros. Maestros en el contexto de Vinaya, maestros en el contexto de Sutra, maestros en el contexto del Tantra, y hay diferentes tipos de maestros. Los que son del contexto del Vinaya hay que apreciarlos como si fuera el Buda. En el contexto del Sutra hay que distinguirlos como si fuera el Buda, mientras que en el contexto del Tantra hay que verlo como si fuera el Buda en persona. Es decir, que dependiendo también en qué contexto, hay una mayor intensidad en esa apreciación del maestro. Dice en un texto que se llama Ornamento de los Sutras Mahayana, dice que los estudiantes necesitan confiar en el maestro espiritual dotado de 10 cualidades. Aquí nos va a hablar de que el maestro debe de tener 10 cualidades. Vale. Y en el texto del Ornamento de los Sutras Mahayanas dice: un maestro espiritual, las características que debe de tener, dice: ética. Disciplina. Calma. En este texto dice: un maestro espiritual, y ya mencionando las 10 características, dice: un maestro espiritual con disciplina, que se refiere a que tenga la ética. Un maestro con calma mental, que se refiere, más que nada, se refiere a la concentración. Y un maestro con la paz completa, que se refiere a la sabiduría. Por lo tanto, en palabras más sencillas, está diciendo que el maestro debe de poseer esas cualidades de ética, concentración y sabiduría, que son los tres adiestramientos superiores. Además, ya llamamos tres, además tiene que tener cualidades excelentes. Tiene que tener esfuerzo gozoso. Tiene que ser rico en conocimiento de las escrituras. Aquí llevamos tres más. De los tres que llevamos de los adiestramientos superiores, aquí llevamos tres más. Hacen un total de seis cualidades. La siguiente cualidad, que haya logrado completamente la talidad, significa que haya logrado la vacuidad. Siguiente cualidad es que sea elocuente a la hora de hablar. Es decir, que lo que está mencionando, lo que está explicando, tenga esa habilidad de poderlo enseñar, saberlo explicar.
Elocuente.
Y aparte, la siguiente cualidad es que tenga ese amor. El hecho de que mencionen aquí que tenga ese amor, esa estima hacia otros, es para indicarnos que lo que está haciendo no es movido por buscar la fama, el reconocimiento, el respeto o bienes materiales, sino lo está haciendo por ese amor puro y estima hacia otros, que esa es otra cualidad. Y la siguiente cualidad, ya la número 10, es la que dice que nunca se desanima, nunca se descorazona, en el sentido de que si hay que repetirlo 2, 3, 4 veces, siempre lo va a volver a explicar con el mismo entusiasmo como si fuera la primera vez que lo estaba mencionando. No se descorazona. Cuando, y dice el texto, cuando encuentras a un maestro espiritual con estas 10 características, confía en él. Y bueno, tú sos oso, Bueno, el texto menciona más cosas en relación a las características del maestro, pero principalmente cuando se habla de las características de un maestro espiritual, se mencionan estas 10. El texto, y lo podéis leer también, pues habla de más sobre este tema, pero dice Gisela, yo creo que dejándolo en este punto es suficiente. Por eso pasamos al siguiente punto. Pues dice que es la, pues yo hace un momento decía que es la, ¿qué hora es? Me dice, no, todavía falta. Bueno, yo sigo, ¿no? Y ahora que ha vuelto a mirar el reloj, me dice, no, si ya nos estamos pasando de la hora. Entonces yo creo que pues cerramos bien la clase con las cualidades, 10 cualidades del maestro.
Sí.
Sí. Bueno, me lo dejamos así para que así, porque si los agoto demasiado ya luego no les va a apetecer volver. Entonces, así esperamos que les quede el gusanito de volver a clase. Vale, pues ya que hemos hecho algo muy virtuoso, muy meritorio, vamos a dedicar los méritos de todo este tiempo que hemos dedicado a escuchar las enseñanzas. Vamos a ir a recitar las oraciones de dedicación que están en la página 236, estrofa 5. Luego pasamos a la página anterior, 235. Y luego vamos a también, ya que estamos estudiando Lamrim, vamos a recitar la oración de Lamrim. Vale. Pero ahora que vamos a hacer las dedicaciones, ¿cómo hay que hacer las dedicaciones? ¿Qué pensamiento estamos cultivando? Porque además lo estamos recitando en tibetano, por eso me interesa saber que sepan qué estamos, qué es lo que estamos pensando o generando en la mente al dedicar.
La aspiración a alcanzar la iluminación para el beneficio.
Explícamelo con un ejemplo. Porque lo hemos hablado antes. Yo creo que siempre con un ejemplo se queda más claro. Sí, sobre la dedicación.
Ejemplo, no me acuerdo para
nada.
Tengo dos.
Rafa, ¿te acuerdas? A la hora de dedicar, especialmente ahora que lo vamos a hacer en tibetano y que a lo mejor no sabemos qué estamos diciendo, entonces Geshe-la dice, claro, si a alguien le apetece leerlo en castellano, lo puede leer en castellano, ¿no? Pero si lo queréis recitar en tibetano con nosotros y no te estás enterando lo que estás diciendo, entonces podemos dedicar como en el caso de la señora de Lhasa y el hombre de nómada que va detrás de ella. En el templo del Jokan hay una fila muy larga donde hay una señora de Lhasa. Las mujeres de Lhasa tienen fama de hablar de una manera muy bonita, porque tienen un vocabulario muy sofisticado, muy bonito. Y los nómadas, en general, son personas que no han tenido mucha formación, mucha educación, por lo tanto no tienen mucho vocabulario. Y el hombre está detrás de la señora formado para entrar al Jokan. Ya está muy cerquita. ¿No se acuerdan?
No.
Bueno, entonces, dice que les cuento yo la historia. Entonces, ya están formados. La señora está muy inspirada, haciendo muchas oraciones, que sea para el beneficio de todos los seres, que son tantos como los padres. Las palabras más bonitas, más inspiradoras, claro, como tiene un tiempo antes de llegar a la estatua donde hace sus oraciones, al yogo, que le llama, entonces pues está haciendo muchas oraciones, recitándolas en voz alta. El hombre que va detrás de ella, que no es muy letrado, no sabe mucho, no tiene un vocabulario tan amplio, está muy admirado de todo lo que la señora está diciendo. Entonces ya llegan al frente de la estatua y la señora todavía con más intensidad empieza a recitar muchas frases muy bonitas, y entonces ya le toca al hombre estar enfrente de la estatua y se queda sin poder decir nada. Lo único que dice, lo que dijo la señora, yo también. Entonces, ahora que vamos a recitar nuestras oraciones, porque nosotros estamos igual que el señor nómada, igualito, no sabemos qué estamos diciendo, pero son palabras bonitas, tienen un significado muy, muy, muy bueno, pues lo que dicen, que se cumpla.
Cuando 사야 심진이 단쇼 어머치라 근데 대사 간바 심진이 뒤쳤는데 어떻게 가게 마신 거지? 근데 그냥 뭐 쉬고 좀 있다 멘트도 다 반들 숨으로 아마 되는다 쉰다 아마 세다가 영어 쉬었다. 또 먼저 잡아야한다. 전주 숨바 무슨에다 맞아 뭐 잡을 하지요 뭐 뭐한테 돈다 테리스 저 잡아야한다 삼에다 맞아 그랬니 근데 이제 너 되는 시 영어 쉬었어.
¿Dónde están las oraciones de dedicación? De
las normales.
Las normales.
En oraciones diarias en la 36.
36. Porque Gisela decía, volviendo a la historia de la señora de Lhasa y el nómada pues se entiende, es una persona que no ha tenido la oportunidad de recibir mucha educación. Ellos lo que saben es del campo, de los animales, y viven en una de estas tiendas. El caso es que no ha tenido mucha formación, mientras que la señora de Lhasa pues ha leído mucho, tiene mucho vocabulario, se sabe muchas oraciones muy bonitas, y por eso la manera de recitarlas ha sido muy inspiradora. Pero también, cuando lo ponemos en una balanza, ¿quién dedicó mejor? Pues no lo sabemos, porque la señora de Lhasa habrá dicho las oraciones más bonitas, las palabras más inspiradoras, pero si su mente no está acompañando esas palabras, son meras palabras, entonces es una dedicación vacía, meras palabras. Pero el nómada, que no ha dicho nada, no ha podido seguir la recitación de la señora, pero de todo corazón dice, lo que la señora dijo yo también, él está dedicando. No habrá dicho ni una sola palabra, pero está dedicando de corazón. De hecho, si vamos a la página donde están las dedicaciones, me falta no son estas, no son estas. Página 236. Vale. La página 236, en la estrofa número 5, estamos haciendo lo mismo que el señor nómada. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y los seres. La estrofa número 4. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos hidalgosos de los tres tiempos, para realizar las buenas acciones. Esa tampoco era. Es la número 3 de la página 235. Página 235, estrofa 3. Dice, así como el valeroso Manjushri Samantabhadra. Aquí estamos haciendo lo mismo que el señor nómada, porque las mejores dedicaciones son las hechas por Manjushri y las hechas por Samantabhadra. Son como las dedicaciones por excelencia. Por eso nosotros, aprovechando esa historia del nómada, también decimos, así como Manjushri Samantabhadra comprendieron la realidad tal cual es y dedicaron, yo también dedico estos méritos de la mejor manera, para seguir su perfecto ejemplo. Volvemos a lo mismo. Así como ellos han dedicado, yo también dedico. Mejor dedicación que esa no hay, porque estamos pensando, así como esos grandes seres han dedicado de la manera más excelente, yo igualito que ellos dedico, y ahí ya no se vuelven meras palabras, ahí lo estás haciendo tu dedicación de corazón. La oración con la cual comienza la dedicación de Shilamsan es con la en la página 236, la estrofa 5. Esa es una oración que estamos dedicando para que las enseñanzas, en particular las enseñanzas del Lama Tsongkhapa, puedan seguir expandiéndose y puedan seguir llegar a muchos otros seres y beneficiarlos.
Tazo tini sabe tevadi
Tetaro akula nambeta
Kevarashi su no santrapadi Tende nipo rindu sajesho.
Página 235, estrofa 2.
Makepanan tiyuchi
que vaya para me vaya con el conductor de vaso. Ya me va a olvidar que vaya con dos ampollas de gente. Verá con ti Jesús da roche. Que o atida tam chega tu, tu juge me que o atam chegi, no o calacho tu nam pate, da di que o e sa o ati cumpia, sa po chu chira tu no
o ati. Vamos a la página 263, y hacemos la oración final del Lambrén en castellano. Por las dos colecciones vastas como el espacio que he acumulado esforzándome en esta práctica durante mucho tiempo, que me convierta en el Buda guía principal de todos aquellos cuyo ojo de sabiduría de la mente está cegado por la ignorancia, hasta que alcance ese estado que esté respaldado por la compasión de Manjushri durante todas mis vidas. Encuentra el mejor de los caminos graduales completos de las enseñanzas y complazca a todos los Budas con mi práctica. Con medios hábiles, motivado por la poderosa fuerza de la compasión, que despeje la oscuridad de la mente de todos los seres. Con los puntos del camino tal como los he reconocido y mantenga las enseñanzas de Buda durante mucho tiempo, donde no haya llegado a las enseñanzas más preciosas, o allí donde tras llegar hayan declinado, que con gran compasión y una mente fervorosa revele este tesoro de felicidad y ayuda, que el camino gradual a la iluminación que ha sido bien establecido por la maravillosa actividad de los conquistadores y sus hijos se desarrolle también en la mente de aquellos que desean la liberación, y que las oraciones de los conquistadores se lleven a cabo durante mucho tiempo. Que todos los seres humanos e inhumanos tengan las condiciones propicias para practicar el camino excelente, estén libres de obstáculos y no se separen nunca en ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas. Siempre que alguien se esfuerce por de acuerdo con las 10 prácticas virtuosas mahayanas, que siempre está asistido por los poderosos y que océanos de prosperidad se extiendan por doquier. Página 36, hacemos la oración de larga vida. Tangri Rawe Bowe Shinkande Petande Wa Maru Juwene Chindri Siwate Tsingya Soji Shabe Sitte Badu Tengyushi Tuzun Shanshi Yango Kewe Ten Sikyo Pewe Kutso Toporse Chosun Kuwe Lemon Tudrupa Daso Duche Gondu Shate.
Mm-hmm.